Muy bien, 24 minutos han pasado de las 13 horas. Estás escuchando All Inclusive por 103.1 FM, 221 Radio. Lo anunciábamos en el primer bloque. Uno de los puntos, juntamente con la consigna que tiraba Mari, es hablar, reflexionar, debatir, intercambiar ideas sobre la actividad de los centros culturales de la región, de la Ciudad de La Plata y, bueno, y de la región de la Ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, pero concentrándonos en esta noticia que apareció esta semana, la aprobación de la ordenanza, para el funcionamiento de los centros culturales. Esto lo aprobó el Consejo Deliberante, que establece una serie de pautas y normas para el funcionamiento de los centros culturales alternativos que desarrollan sus actividades en la ciudad. Esta ordenanza se creará un registro municipal de espacios culturales para brindar asesoramiento legal y contable para estas instituciones que no cuenten con los requisitos básicos para la inscripción. Bueno, tenemos muchísima gente acá en el estudio, Mari. No es costumbre tener tantos invitados, vamos por partes. Tenemos a Juan Ignacio Trinchero, del Centro Cultural La Vecindad, diagonal 79 y 117, y también integrante de la Red de Centros Culturales. Por otra parte, nos visita Oscar Yoma, director del Centro Hermano Zaragoza, en la calle 53, 3 y 4. Guillermo Chiquetti, del Centro Cultural Social y Político Olga Vázquez, en 60, 10 y 11. Y por último tenemos a Juan Merino, director del Centro Cultural Casalumpen, calle 5, 63 y 64. En principio, gracias a todos por venir y por tomarse el trabajo de visitarnos aquí en All Inclusive. ¿Cómo tomaron, quien quiera empezar a tomar la posta para comenzar a debatir, a reflexionar sobre esta iniciativa que, bueno, que hacíamos mención, ¿no?, sobre la ordenanza para regular y el funcionamiento de los centros culturales?
Bueno, arranco. Bueno, yo soy de Casalumpen, Radio Lumpen, soy miembro de la UCECA. Nosotros nos tomamos este trabajo...
¿La UCECA?
La Unión de Centros Culturales Alternativos y Artistas. Es una especie de agremiación de espacios culturales. Arrancamos buscando en un rastreo por las redes sociales de los espacios que existían. Fuimos comunicándonos por ahí. Y después empezamos un proceso de reuniones que más fuerte se inició ya este año, en el cual, bueno, fuimos planteando las necesidades de los espacios, fuimos organizándonos en asambleas, en reuniones, que fuimos convocando un montón de espacios y se nos dio el debate sobre la ordenanza. Así que avanzamos, tratamos de organizarnos en base a los intereses particulares, en base a los intereses y a las necesidades que teníamos como sector. Por eso planteamos una agremiación. Tratamos de no llevar justamente las discusiones políticas, ideológicas, al terreno de la reunión y la asamblea, porque siempre veíamos que era un obstáculo, porque venimos de muchos espacios.
Eso es multisectorial, digamos, Casalumpen.
Sí, es el sector, son los centros culturales, los clubes y también los centros regionales de estudiantes del interior.
Y cooperativas.
Y cooperativas, exacto. Bien. Que las cooperativas y las asociaciones civiles son las formas legales en la cual se sostienen estos espacios. Uno constituye una asociación civil para desarrollar un centro cultural o desarrolla una cooperativa. En nuestro caso, nosotros también somos cooperativa gastronómica. Y empezamos a nuclearnos en la UCECA. Bueno, ese proceso fue exitoso. En un momento se había estancado en el Consejo Deliberante, más que nada por las PASO. De ahí nosotros hicimos una protesta novedosa, una protesta cultural que fue un baterazo.
Con baterías.
Con baterías, juntamos a la... También relacionándolo a lo que es la ley de la música, la posibilidad de que los centros culturales puedan hacer música en vivo, que esto es uno de los pilares que tiene conflictos con lo que es nocturnidad, hay problemáticas con los vecinos. Bueno, algunos de nuestros centros culturales también tienen medios de comunicación, como nosotros tenemos una radio. Y bueno, se fue generando un clima de trabajo, un clima de organización, un clima de participación política, y fuimos avanzando. Hablamos con los ediles del Consejo Deliberante, fuimos a volantearles, recuerdo los... por los despachos, mostrándole nuestros principios, nuestras ideas, qué era lo que nosotros queríamos para los centros, que estaba en base a nuestras necesidades, hasta que llegó el momento de la ordenanza. Por suerte se aprobó. Esto fue también desde la UCECA bien visto, porque pudimos unir a los dos bloques del frente.
¿Cuánto reciben de parte del municipio en concreto, ¿no? En dinero.
En la ordenanza anterior, en concreto, en dinero, es un subsidio de 695 pesos.
¿Y esto, como es, digo, justo vos mencionaste en la ordenanza anterior, que es del 2008, ¿no?
Exacto.
Tengo entendido, y corríjame ustedes, que en esta, digamos, la iniciativa fue por ahí más de ustedes, como vos contás, acercarse al Consejo. ¿Y qué puntos centrales son los que diferencian con la legislación anterior?
Bien, básicamente lo que nosotros queríamos era salir de industria y comercio. Si vos empezás un proyecto así, cultural, bueno, tenés que alquilar, o es tu casa, o por ahí tenés un comodato porque hablaste con el Estado y podés tenerlo, o tenencia de hecho, como es el caso de muchos centros culturales que también trabajan ahí desde hace muchos años. Entonces todo esto fue salir de esa normativa y queríamos generar un registro en cultura, en donde los requisitos sean un poco más flexibles que a la hora de montar un boliche, un bar, un comercio nocturno, o algún tipo de, bueno, de esas...
Sí, emprendimiento que en realidad poco tiene que ver con la actividad que proponemos.
Y claro, no es ni una industria, ¿no? Ni un comercio, exacto.
Justamente le quería preguntar a Guillermo del Centro Cultural Olga Vázquez, si de alguna manera y en qué medida un centro cultural, según la mirada de tuya y de tus compañeros, puede convertirse en un espacio contrahegemónico a los espacios establecidos.
Bueno, primero, buenas tardes a la audiencia. Con respecto a la visión de la contracultura o la contrahegemonía, nosotros venimos de un proceso que hace ya 12 años se está dando en el Olga Vázquez y que tiene que ver con que el espacio en el cual estamos nosotros desarrollando nuestras actividades culturales y sobre todo también de trabajo. Nosotros nos consideramos trabajadores no solo de la cultura, sino trabajadores autogestivos. Tenemos emprendimientos productivos, tanto sea herrería, cocina, un emprendimiento textil y una imprenta, además de la radio. Nosotros consideramos que el espacio en el que estamos ahora es un espacio recuperado. Era un colegio privado que no pudo, digamos, llegar a buen puerto en el sentido de que el proyecto que había docentes de la universidad y docentes también del Colegio Nacional, quisieron hacer como un colegio modelo, en el cual duró 3 años, fue en la finales de la década del 80, ¿sabes? En el 89, 90 también estaba la crisis económica y política que vivía el país, y en el 2003 se decide tomar ese espacio, una organización llamada Movimiento de Unidad Popular, y después, bueno, esa organización fue confluyendo otras armando otras organizaciones, como por ejemplo el Frente Popular de Río Santillán.
Claro, ustedes 2007, tienen
y ahora
mucha participación
Patria Grande también.
De Patria Grande,
sí,
del Frente.
Yo soy,
¿no?,
particularmente de Patria Grande. Bueno, ese lugar, al ser tomado, nosotros tuvimos que dar primero todo lo que fue una lucha por el reconocimiento del espacio, en el sentido de que consideramos que ese lugar es como un faro en el cual confluyen muchas miradas políticas, culturales y sociales. Se ha llegado a juntar hasta la organización Hijos en ese lugar, además de la Federación Universitaria y otras organizaciones que hacen trabajo territorial en barrios. Así que, bueno, reconocer todos esos actores adentro de un centro cultural es como más complejo. Se dio una lucha en la cual, sí, nosotros la mirada contrahegemónica tiene que ver con esto que se decía recién y que decía Juan, digamos, de salir del espacio este de considerar a la cultura como algo comercial, con el cálculo costo-beneficio, con la razón instrumental. Nosotros consideramos a la cultura que son las prácticas, valores puestas en común y prácticas de trabajo. Hasta incluso nosotros consideramos que el trabajo mismo genera cultura, y más sobre todo el trabajo autogestivo, que tiene que ver con trabajar sin patrón, decidir hacia dónde van la producción, hacia dónde van los contenidos también culturales, por qué hacerlos. Nosotros a principio de año tuvimos una lucha en la cual nosotros quisieron clausurar el centro cultural.
Todos atravesaron algo parecido.
Sí. Y bueno, y ahí empezamos las reuniones a principio de año, unas reuniones muy amplias en la cual han venido también los compañeros de Zaragoza, han venido también los compañeros de Casa Lumpen, han venido también los compañeros de otros centros culturales, en el cual nosotros veíamos la cuestión de que el escenario político estaba de alguna forma avanzando sobre los centros culturales. Cuando digo escenario político, tiene que ver con a nivel por el nacional, cierra espacios culturales, por ejemplo, en Buenos Aires, en Santa Fe, un intento de desalojo también a otro centro cultural. Entonces nosotros ese escenario político lo veíamos también acercándose a la ciudad, así que decidimos también formar como una agremiación. Bueno, estaba también la UCECA en esas reuniones y había posturas diferentes, una en la cual pensar que el momento era, digamos, propicio para hacer una ley o una ordenanza nueva. Nosotros también consideramos que también el escenario necesitaba de tener algo como, por ejemplo, un paraguas que nos contemple, que nos reconozca. Y nosotros en realidad estuvimos esperando el proceso de discusión, de debate, de formación de esa agremiación. Y bueno, la UCECA igual ya estaba conformada y tenía ya, digamos, postulados y principios más consolidados. Nosotros esperamos ese momento, es como un momento de maduración del espacio, y conformamos otro espacio que se llama en realidad Ronda de Espacios Culturales Autogestivos, que es la RECA, que tenemos reuniones semanales los miércoles. Y esperábamos, digamos, de que la decantación de todo ese proceso iba a ser como una construcción gremial en la cual, más allá de la ley, nosotros necesitamos que los espacios culturales tengan una construcción en la cual puedan estar los centros culturales a disposición de los demás centros culturales, que para intercambiar experiencias, para intercambiar hasta incluso armar un circuito alternativo propio de los centros culturales. Y bueno, y estar en apoyo, por ejemplo, con lo que había pasado en la Casa Zaragoza, estar ahí, digamos, apoyando y generando organización gremial en la calle, digamos.
Sumando a los dos que están callados, nos vamos a sumar. No, digo, el punto de partida, el nuevo punto de partida quizás a través de la ordenanza es, ¿cómo es de ahora en más? Yo en algún punto leía esto de las categorías y de la subvención que pueda dar el Estado. ¿Cómo se organiza eso y de qué manera, no? Digo, con los distintos centros culturales.
Yo soy de la Casa Zaragoza, nosotros tenemos 14 años ya peleando por la unidad de los centros culturales. Con el Olga y con varios sectores estamos trabajando mucho en común. Hacemos feria del libro. Y yo creo que la ordenanza fue producto de la lucha. Fue producto de encontrarnos en varios lugares, en la defensa de Zaragoza, en la defensa del Olga, en la defensa de Casa Lumpen. Trabajar en común es producto de que estamos juntos, producto de que hay una necesidad de los centros culturales. Hay una nueva militancia, que es diversa, que es más colorida, que los compañeros se están juntando en las casas de cultura. Yo creo que yo soy un chico más grande que los compañeros. Recuerdo que yo soy de producto de la militancia del 80 y pico, del 90. Nosotros era la estructura partidaria.
Regreso de la democracia.
Tenemos miedos. Me parece que todos esos chicos jóvenes que se juntan en centros culturales, artistas alternativos, que quieren alterar la situación, perdieron el miedo. Entonces las casas de cultura, los centros culturales reflejan eso. Es como una semilla que explotó. Hay 60 sí, centros culturales.
O más.
Más de 100.
Tenemos esta idea que, por ejemplo, la mayoría, ¿no?, de los centros culturales, yo me tiro a decir que el 80% son grupos de trabajadores culturales, de chicos que hacen este tipo de proyectos, producto de lo que decía el Pato recién, que viven ahí. Entonces, no están ni siquiera con una asociación civil o con una cooperativa, no tienen el nivel organizativo que nosotros tuvimos por pertenecer a la militancia política en sus distintos
espacios
que llegamos a un nivel organizativo un poquito mejor. Lo que nosotros estamos planteando, creo que esto es de todos, de los nucleamientos, pero nosotros lo hacemos en la UCECA, es ahora brindar capacitaciones para desarrollar asociaciones civiles, cooperativas. Vamos a intentar hacer un gran foro como el que ya hicimos en Trabajo Social, que logramos juntar a los tres nucleamientos para debatir la problemática de los centros culturales. Eso tuvo que ver también con la aprobación de la ordenanza, además es parte de la lucha, ¿no? Esto que te digo, ahora volvemos a redoblar la apuesta. En 15 días en la Casa Zaragoza, el miércoles 14 a las 8, vamos a convocar nuevamente a las tres centrales. Tenemos la idea de construir una gran federación de centros culturales que sintetice los tres espacios. Esto sería un paso político superador, que nucleemos a todos los centros culturales y también la provincia, porque ya tendremos que
apuntar una ley de provincia.
Apuntar, claro, una ley de provincia, y ya la agremiación pasaría a ser provincial, que es una síntesis de asociaciones civiles que ya están como forma legal de cada centro cultural. Sí, bueno, sí. Esto es para adelante. Sí, así sí. Que, bueno.
Sí, venimos de un foro cultural entre todos los tres espacios donde debatimos la ley, donde debatimos lucha, donde debatimos todo.
Le quería preguntar a Juan Ignacio Trinchero, que todavía no participó en la charla, del Centro Cultural La Vecindad, diagonal 79 y 117, un centro cultural relativamente nuevo, muy vinculado a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Nosotros que damos clase pasamos muy seguido por ahí, vemos el movimiento de los chicos. Hoy hacía mención el amigo Oscar sobre las edades, y me parece que en el caso característico de La Vecindad son muchos jóvenes, ¿no? Con un espíritu renovador, muy vinculado también a la política. Bueno, todos están atravesados por la misma. ¿Qué lectura haces de esta ordenanza, Juan Ignacio? Y ¿qué medida incorporan al barrio, al Mondongo, que es un barrio muy característico de la ciudad, a estas actividades del Centro Cultural, en este caso la Vecindad?
¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, bueno, felicitar y agradecer a la radio, digamos, esta participación y esta polisemia de voces que tenemos acá, ¿no? Acá están compañeros de la RECA, de Luceca, nosotros somos de la Vecindad y de la Red de Centros Culturales Nacionales y Populares. Es como una pata cultural que tenemos dentro de Unidos y Organizados, digamos. Nosotros venimos más, sí, de la política, así de la profunda ideología y el profundo hacer desde la política, entendiendo la cultura por ahí, ¿no? Como esa práctica cotidiana permanente que aparece en todos lados, y reivindicando un poco la cultura popular, la cultura alternativa, y esta ordenanza lo tomamos con profunda alegría, digamos, en términos de que permite un reconocimiento concreto de los centros culturales y los espacios de la cultura, que en particular en la ciudad de La Plata son un pedazo muy grande de lo que es esa cultura popular, alternativa, esta ciudad que tiene, digamos, un montón de matices en términos de todos los hermanos latinoamericanos que viven acá, los chicos que venimos de diferentes lugares de la patria y de otros lugares a estudiar, todo lo que pasa en La Plata, digamos, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la cultura. Bueno, acá Oscar hace muchísimos años que está en esto, nosotros hace 4 años que conformamos ya la Vecindad. Y me parece importante, digamos, destacar esto, ¿no? Que, bueno, desde la Red de Centros, en este caso nosotros dimos un debate que fue también articular con otros espacios, no solamente con los nuestros, y llevar una propuesta específica al Consejo Deliberante, se la llevamos al Bloque del Frente para la Victoria Nacional y Popular. Nosotros ahí tenemos algunos representantes como Florencia Saintud, Guillermo Nanocara, entre otros, y estuvimos ahí, llevamos una propuesta. Por suerte, digamos, hubo como 2 niveles de discusión. Uno desde lo comunitario muy profundo, que es todo el proceso que contaron los chicos. Otro dentro del Consejo Deliberante, que la verdad hay que destacar la madurez que hubo más allá de la época electoral que estamos viviendo, las PASO y demás. Hubo mucha madurez en la discusión dentro del Frente para la Victoria, en sus 2 sectores, digamos, tanto el ala que conduce Florencia Saintud como la parte obrerista. Y el resto de los concejales también se acoplaron a esta iniciativa. Se discutió profundamente, por supuesto. Hubo contrapuntos, debates, muchas comisiones, mucho tiempo, pero se ha logrado una muy buena ordenanza que me parece que es importante reconocerla en 2 dimensiones. En primer lugar, una dimensión que tiene que ver con este reconocimiento específico del sector comunitario, del sector de la cultura popular, que se nos debía acá en La Plata, hasta la persona más alejada de la vida del sector comunitario, cuando sale a tomar algo, a comer, a ver un espectáculo, ojea a ver qué pasa en los centros culturales de la ciudad. Y por otro lado, también hay una cuestión que tiene que ver con lo que está pasando con el Estado. Que el Estado, digo, acá los chicos todos fueron, digamos, víctimas de opresiones por parte del Estado y del mercado, ¿sí? Y en este caso hay otra cosa que tiene que ver cómo el Estado empieza a acompañar también estos procesos que se dan desde el sector civil, desde el sector comunitario. Y lo vemos esto con la creación a nivel nacional de un Ministerio de Cultura por primera vez, con un debate profundo que se viene dando en la provincia de Buenos Aires con la ley de centros culturales también. Se acaba de aprobar una ley de actores a nivel nacional, en Ciudad de Buenos Aires también, justamente esta semana tuvimos la aprobación de una ley de centros culturales, y empieza, me parece, a reconocerse a lo comunitario en el Estado como ameritaba y como hace mucho tiempo no pasaba, ¿no? Y por eso nosotros estamos muy contentos con esta discusión y con la madurez que ha habido de los diferentes sectores para llevarla a cabo.
Estamos conversando con los chicos, con Juan Ignacio Trinchero, con Juan Merino, con Oscar Yoma y con Guillermo Sicchetti. El tema que nos compete hoy es los centros culturales, y justamente los centros culturales son multidisciplinares, también necesitan capacitarse, necesitan autogestionarse, como hacía mención los chicos. ¿Cómo encuentran esos espacios de capacitación, de autogestión? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Dale.
Yo, en particular, quería hacer una aclaración en el sentido de cómo fue todo el proceso de la construcción de la ordenanza. Para nosotros, por lo menos para la ronda de espacios culturales, creemos que no nos contempló en la construcción de la ley y que la forma en que se llevó adelante fue de manera apresurada y tenía que ver con una visión que tenía que ver con las campañas políticas que se iban a llevar adelante por el momento electoral, donde, por ejemplo, la ley en la cuestión de la autogestión únicamente contempla la cuestión artística. Uh-huh. Y hasta incluso lo único que se anexa también es lo de la autogestión en cuanto a comidas o la expendio de bebidas y de comida. Nosotros los centros culturales que intentamos construir tienen una visión de la autogestión de una manera más amplia, más allá del arte, y que tiene que ver con el rol fundamental del trabajo para generar cultura. O sea, todo el que viene a hacer al centro cultural una actividad cultural es un trabajador, lo consideramos primero como un trabajador, después como un artista o lo que sea, digamos, o teniendo la disciplina que tenga. Nosotros, como te decía antes, al tener tantos emprendimientos productivos, creemos que, bueno, que esta ordenanza no contempla bien todas las diversidades que vos decís, multidisciplinar, y que hubiera estado bueno, digamos, poder darnos un momento quizás más amplio de discusión. Están incluso madurando la agremiación de los centros culturales. La UCECA había arrancado el año pasado, había tenido un proceso de discusión, de debate, se había estancado, pero después con el tema del acercamiento a Olga Baje con respecto a la construcción de una gremialidad quizás más amplia y que tenía que ver con discusiones más profundas que teníamos que dar. Y esto creo que ahí tomó la iniciativa también en parte el ciertos sectores del Consejo Deliberante para apurarse y construir esta ley, que en parte, digamos, yo reconozco que tiene cosas interesantes y cosas contemplativas con respecto a los centros culturales, pero termina siendo un debate todavía muy acotado. O sea, los centros culturales, más allá de las 8 horas semanales, 12 horas semanales, 16 horas semanales o 20 horas semanales que dice, por ejemplo, el artículo 5, el centro cultural nuestro está abierto todos los días de la semana y tiene actividades culturales más de todas esas horas, y además de que no solo tiene actividades artísticas, sino tiene actividades productivas.
Metiéndome, vos decías el tema de horarios, ¿no? Y en algún punto uno piensa que también, y va otra pregunta que por ahí no tiene que ver con la ordenanza, pero sí, ¿cómo resurgieron o la gente se ha acercado con lo que tiene que ver después del trágico 2 de abril del 2013, ¿no? Se ha acercado más gente que quizás también tiene otras necesidades, ¿no? Más allá de lo estrictamente cultural, por decirlo
de
algún modo.
Yo creo que todos los espacios en lo que fue
la inundación
participamos activamente de lo que fue esa tarea, ¿no? De sacar adelante la ciudad, vamos a decirlo en términos generales. Eso acercó a la ciudadanía, es evidente. Hay un proceso muy fluido entre la ciudadanía y los espacios de los centros culturales.
Porque quizás muchos se hicieron conocidos bien, a raíz de esa situación.
A raíz de eso, exacto. Eso tiene que ver también. No, yo lo veía positivo. Creo que siempre se puede mejorar. Creo que esto, con respecto a la ordenanza anterior, es un paso muy importante. El tema de las horas, se presenta un proyecto cultural. Está muy bueno que sean en horas, porque si no, había quedado un poco a criterio de lo grande que es un espacio. Y a veces era injusto, porque vos por ahí tenés un galpón vacío y podés acceder a un tipo de subvención o subsidio que no se corresponde con tu trabajo. Creo que ahí está planteado en horas de trabajo. Creo que eso, si se implementa bien, es serio. Después creo que se dieron los procesos. Yo en parte comparto que tuvo algo que ver con lo que es lo electoral, sí. Pero sabemos que es así,
es
todo.
Es inevitable.
Los que hacemos nos damos cuenta de que eso es algo que nos rige a todos. Así que desde ahí creo que existe lo del... Hay que seguir desarrollando, pero tiene que ver con desarrollar este tercer sector, ¿no? Este sector comunitario. Nosotros, por ejemplo, nuestra asociación civil está enfocada a desarrollar medios de comunicación comunitarios. Nosotros también tenemos actividades productivas y desarrollamos incluso fuera de nuestro propio espacio. Ahora, por ejemplo, hemos dicho en la UCECA que generar un circuito cultural alternativo tenía que ver con la organización y la relación de trabajo mutuo con otros centros culturales. Con Casa Zaragoza desarrollamos una cooperativa gastronómica en conjunto.
Y una olla popular.
Una olla popular para los chicos de la calle, la gente que no tiene, bueno, que anda sin trabajo, sin un lugar, es un espacio más de inclusión. Bueno, actividades en conjunto que nos vamos relacionando. Sí, es perfectible, sí, es que le falta la aplicación. Vamos a poner ahí el énfasis ahora, como yo te decía, de que vamos a hablar con un montón de centros culturales que no tienen por ahí el nivel organizativo que tienen los que estamos ya en estos nucleamientos, para que esto avance. Y a lo que a nosotros nos importa es la transformación cultural de la ciudad. Esto es generar mayor conciencia social, mayor conciencia histórica de todos los procesos que hemos vivido. Y desde ahí...
Pero hemos avanzado muchísimo.
Hemos avanzado muchísimo.
¿Cómo nos faltaría... repercute esta ordenanza puntualmente? Digo, aquel que no conoce y que no, y algunos de nosotros incluidos, ¿no? Desconocemos la dinámica del labor cotidiano. El tema de la subvención que de ahora en más de el Estado y cómo se distribuyen. En esto que vos decías de la diferencia de años de trabajo de unos y otros.
Sí, hay una cuestión muy importante, digamos. Acá hay cierta ordenanza, ¿no? Actualmente que regula, pero no regula. Es muy importante el debate en torno a la aplicación, cómo vamos a dar, cómo vamos a continuar esto.
Es el paso siguiente.
Y cómo va a estar el sector comunitario, que también tiene que hacerse cargo, que es el Estado. Entonces tenemos que estar ahí dando la discusión con todo el que haya que darla. Y además también es una cuestión muy importante. Nosotros estamos, hoy por hoy, trabajamos muchos de nosotros, que el centro cultural, digamos, no solamente... Por ahí algunos tenemos la particularidad y la suerte de pertenecer a una organización política, de la cual también tenemos recursos, pero la mayoría de los centros culturales no tienen esta posibilidad. Y es muy importante, y esto que tiene que ver con las actividades complementarias, que no es más otra cosa que el expendio de comidas, bebidas, entre otros productos que permiten también hacer a la subsistencia de esto. Y esto está reconocido en esta nueva ordenanza, que yo no sé si es apresurado o no.
¿Y qué pasa con el espacio público cuando arman los recitales en la calle? Hay ruido ahí, ¿no?
Para nosotros, por lo menos para nosotros, lo del momento político tenía que ver más como una cuestión más de defensa de los centros culturales. O sea, no por el momento electoral, sino que lo que veíamos, lo que te decía recién, era que el análisis que hacíamos era que hay un avance sobre los espacios culturales en la cual la especulación inmobiliaria, imagínate que ahí en 6310 y 11, donde está Loca Vázquez, construyeron en esa semana, en esa manzana, un Manhattan prácticamente, y están todos los ahí los dueños de las inmobiliarias con los colmillos esperando de que a Olga lo saquen de ahí para construir una megatorre, porque ese lugar es muy, muy, muy grande. Y el momento político para nosotros era más de defensa y de construir una ley que nos contemple en todas las facetas, no solamente en la cuestión de recibir subsidio o no recibir subsidio, sino, digamos, cómo hace el Estado para reconocer, de alguna forma, las diversidades de los centros culturales, que no son únicamente de una cuestión artística. Y con respecto a lo que vos decías del 2 de abril, nosotros en el Olga Vázquez hemos construido brigadas, y además de ser uno de los espacios que quizás en acopio te diría que le compitió a la catedral y hasta el mismo Estado en la cuestión de acopio y de construir brigadas para llegar a los barrios donde estaba inundado, donde en la mayoría de los casos hemos llegado primero que el mismísimo Estado, digamos, acá en la Municipalidad de La Plata y hasta incluso en sus alrededores. Y te diría, nosotros el Centro Cultural hoy lo consideramos como una retaguardia estratégica del pueblo, de la vecindad, Y digamos, de todos los platenses. O sea, nosotros de ahí podemos construir esa cadena de solidaridad y de cultura que llega a todos, y sobre todo en el barrio.
Gracias, chicos, gracias. Dale. Guillermo, gracias Oscar, gracias Juan, y gracias Juan Ignacio a todos por venir. Obviamente ustedes tienen gran poder de oratoria, y si les damos el micrófono no para.
Es un tema que podemos seguir, y seguramente seguiremos, ¿no? En otros programas.